Entonces, esta mañana estaremos hablando de cosas esenciales y cosas no esenciales. Y será importante distinguir entre los dos para entender la enseñanza y para armonizar esa enseñanza con el resto de las Escrituras. Puse por título del mensaje de hoy, Más estricto que Dios. Más estricto que Dios. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay personas que son débiles en la fe, dice aquí. Quizás son nuevos. Quizás no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Tal vez tienen ideas extrañas. Pero dice que deben de ser recibidas con amor y no para contender con ellos sobre opiniones. Normalmente opiniones sobre asuntos no esenciales a la fe cristiana, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Dos opiniones sobre comida. La comida era el asunto para ellos. Para nosotros, habrá otros asuntos no esenciales. Pero el principio es el mismo. Muchos judíos vivían bajo las leyes dietéticas, en que no pudieran comer ni puerco, ni camarones, ni salud, ni langosta, ni un montón de otras cosas. Es más, la comida tenía que ser preparada de una manera muy especial. Vamos a Daniel capítulo 1, Daniel 1. En el libro de Daniel estaban todavía bajo el sistema de leyes del Testamento Antiguo, en que no se pudiera comer muchas comidas. En Daniel 1:5, Daniel y sus amigos están viviendo en otro país. A propósito, estaban viviendo en Babilonia. Y si han escuchado la noticia hoy, dicen que ya han capturado a Saddam Hussein. Está capturado por los Estados Unidos. Pero estaban ahí viviendo en Irak. Antes era Babilonia. Y dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentan delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. La comida era una cosa muy importante. Ni con el vino con el que él vivía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y logró algo con el rey. Y Daniel solamente quería comer legumbres. ¿Por qué? No quería entrar en todas esas comidas. Y eso estaba pasando, regresando a nuestro texto, en Roma. Había hermanos y dice que ellos eran débiles en la fe. Dice en versículo 2 de nuestro texto, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, porque no quiere entrar en ninguna comida que en su mente está contaminada. Pero en el libro de Marcos, Cristo anunció que todas las comidas ya son limpias. Es diferente en el Nuevo Testamento. En Marcos 7:18, Cristo dijo en Marcos 7:18, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que de fuera entre en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Cristo hizo limpio todos los alimentos. Hay otra ocasión, no voy a ir, pero en Hechos 10:9-16, si quiere apuntarlo. Pedro vio una visión bajando una sábana llena de animales. Y Dios dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, Dios estaba anunciando ya, estamos en otra época. Pero los judíos, entre los primeros cristianos de la iglesia, no eran acostumbrados a comer estas cosas. Y por lo tanto no sentían cómodos por comer estas cosas. Tenían estos escrúpulos. Escrúpulos. Y eran un poco débiles en la fe. Y esto, hermano, es lo sorprendente en este capítulo. Es el muy estricto que es débil en este capítulo. Y el menos estricto es el fuerte, espiritualmente hablando. Habían otros que antes de ser cristianos practicaban las religiones paganas, en donde harían comida sacrificada a ídolos. Los convertidos débiles no querían comer esa carne, pero los apóstoles y los fuertes en la fe sabían que no había nada mala en la carne. Los débiles no. Vamos a 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1. Y tengan paciencia porque, aunque está hablando de comida, tiene muchas aplicaciones para nosotros hoy en día. 1 Corintios 8:1. Dice así: en cuanto a los sacrificios sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué está hablando de esto? Envanece, de la soberbia. Porque algunos tenían un buen conocimiento de la palabra de Dios y sabían, yo puedo comer estas cosas, no significa nada. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas son comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Dice que hay personas que tienen diferentes niveles de conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, tiene una conciencia débil, será contaminado su conciencia si participa en algo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es una cosa de indiferencia, es una cosa no esencial. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay personas que tienen libertades en la iglesia que otros no tienen, por su conciencia débil. Mirad que esta libertad vuestra, estamos hablando de libertades cristianas en este mensaje. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mí, hermano, ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo que está enseñando en este capítulo. Hay cristianos que pueden ejercer ciertas libertades, pero hay que tener cuidado de no dañar a otros cristianos. Bueno, los fuertes ejercitaban una libertad, los débiles no. Vamos a regresar a nuestro texto y mover rápidamente. Estamos en versículo 3. Romanos 14:3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El que come, en este caso es el más fuerte, se puede sentirse molestado si el débil siempre está juzgando a él. Y estos son los dos pecados condenados en este capítulo. Pecado número 1, el débil está juzgando al fuerte, porque cree que el fuerte no tiene suficiente cuidado en su manera de vivir. El fuerte está menospreciando al débil, porque está harto de ser juzgado por él. Versículo 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Los dos están juzgando el uno al otro. Y aquí está la exhortación. ¿Quién te crees? ¿Cómo te atreves a juzgar a tu hermano en estos asuntos no esenciales? Si Dios lo está salvando, Dios lo puede fortalecer. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ese versículo 5 es otro asunto, más que comida, y ya estamos hablando de otra cosa. El principio que estamos enseñando es general, aplica a muchas circunstancias más que la comida. Los judíos tenían muchos días especiales, ceremoniales, días de reposo más que el uno entre siete, festivales, celebraciones que han observado por siglos y por milenios. Habían cristianos que celebraban ciertos días y otros que no celebraban estos días. Colosenses 2:16. En Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Son cosas de indiferencia, son cosas no esenciales. ¿Por qué no deben de ser juzgados? Porque la Biblia no está dando reglas claras sobre estas cosas. Cada uno puede tener un concepto diferente, como que todos están creciendo y aprendiendo. Versículo 6. En Romanos 14. El versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios. Tienen diferencias. Pero tú debes de considerar tu hermano que tiene otra opinión. Están dando con buenos motivos. ¿Saben qué, hermanos? Que hay muchos cristianos que no celebran la Navidad. ¿Saben qué? Los cristianos que han salido de Testigo de Jehová no tienen experiencia en celebrar la Navidad. Hay iglesias que no ponen ningún adorno en su iglesia durante de la Navidad y además están en contra. Y hay otros hermanos que celebran la Navidad con gozo. Los que no celebran la Navidad piensan, pues no sabemos cuándo nació Cristo. O a lo mejor no era diciembre. Y hay muchas costumbres mundanas mezcladas con el día. Y la Biblia nunca mandó tal celebración, etcétera, etcétera. Son convencidos en sus propias mentes. Hay otros hermanos que les encanta la temporada. Piensan en Cristo, hablan de Cristo, aprovechan de la temporada para compartir el amor de Cristo y su gozo. Cada cual en su propia mente convencido. Pero ahí hay un gran potencial para contienda, para división, para un mal entendimiento. La exhortación de hoy día es, no deben de pelear sobre estos asuntos. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay otras cosas más importantes. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No estás viviendo solamente para ti mismo, para tus placeres. Si eres un cristiano, estás viviendo por Cristo. El egoísmo para ti no es todo, ni comprobar que eres más espiritual que los demás. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que vivan. Todos los hermanos están viviendo por Cristo Jesús, sirviendo a Cristo, tratando de hacer cosas agradables para Él. Él es nuestro Señor y Él es el que manda. Él es el que da las reglas importantes y lo está haciendo esta mañana, diciendo las cosas importantes no son comidas, días, etcétera. Lo más importante es la unidad, tu amor por tu hermano, que tiene otra opinión que tú sobre asuntos no esenciales. Si insistes en pelear sobre tales asuntos, y no tengo ninguna evidencia que están peleando, a veces hay comentarios, pero nadie ha quejado de lo que yo sepa. Pero si insistes en pelear sobre tales asuntos, estás en rebelión en contra del Señor. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Puedes dar una razón? Está preguntando. Tu hermano, fuerte en la fe, ¿puedes justificar el menosprecio que tienes en contra de tu hermano débil y muy estricto? Y tu hermano muy estricto, ¿puedes dar una defensa de por qué estás juzgando a tu hermano en asuntos no esenciales? Asuntos sobre los cuales quizás la Biblia está indiferente. Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cristo será el juez. No te metes en lo que no te corresponde. Y asegúrate que es más importante mantener la unidad. Y es importante en los ojos de Dios que ames a tu hermano y que el hermano que tiene otra opinión que tú, como dijo en versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Objeción. Quizás alguien analizando esto está pensando, ¿esto quiere decir que cualquier hermano puede hacer lo que le pegue la gana y nadie puede decir nada en su contra? ¿Es esto lo que estás enseñando, Marcos? No estoy diciendo nada tan ridículo. Hay un tiempo de juzgar, sí, y hay un tiempo de no juzgar. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5. Aquí en mi Biblia dice, el título de este capítulo dice, un caso de inmoralidad juzgado. Hay un momento de juzgar, hay un momento de no juzgar. Dice así, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había una relación incestuosa en que el hombre tenía la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Envanecidos por qué? Estamos diciendo, estamos muy, muy dispuestos a tolerar todo. Pablo, tú dices, no podemos juzgar. Hay una diferencia entre cosas esenciales y cosas no esenciales. Y aquí es una cosa esencial. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo estaba juzgando en cosas esenciales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Estaba diciendo, échalo de la iglesia si no quiere arrepentirse. Entonces, sí, hay momentos de juzgar. En 2 de Juan, versículo 9. 2 de Juan solamente tiene un capítulo. 2 de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no preserva en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni digáis bienvenido. Está juzgado, está negando los pilares centrales de la fe. Son cosas esenciales. Allá en 1 Corintios, Pablo dijo, ni comáis con tal persona. Estaba juzgando. En el primero de Galatas no vamos a ir, pero dice, si alguien viene, aún un ángel de Dios, predicando otro evangelio, sea anátema, que quiere decir maldecida. Entonces, sí, hay momentos de juzgar, pero no sobre estas cosas no esenciales. Regresando al texto para cumplir, estamos ya en versículo 12, Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios es el que hace las leyes y Dios es el que pedirá cuenta. Sí, hay ocasiones de juzgar, pero los líderes de la iglesia deben de juzgar de precepto bíblico y no por reglas dudosas o tradiciones de hombres, de los cuales daré unos ejemplos más tarde. Yo recuerdo habiendo crecido en una familia católica y era en aquel entonces para ellos pecado comer carne en viernes. La iglesia esa inventó una forma de ayuno que no fue bíblico. La iglesia estaba más estricta que Dios. Es más, no permiten que casen sus ministros. Pero ¿dónde salió esto de la Biblia? Vamos a 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son estas doctrinas de demonios? Parece algo interesante. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizadas las conciencias, pues parece algo horrible. Prohíben casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Y los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es peligroso andar más estricto que Dios. Colosenses 2. Estamos llegando al fin. Colosenses capítulo 2 y 20. Colosenses 2:20 dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué son preceptos? Tales como no manejas, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que se destruyen con el uso, tales cosas a la verdad tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario. Parece a los seres humanos que hacer estas costumbres que le va a dar alguna piedad. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven de nada espiritualmente. Vivir más estricto que Dios. Puedes acabar introduciendo mandamientos de hombres que no son bíblicos. Así que los hermanos van a dar cuenta a Dios por los preceptos de Dios, no los preceptos de hombres. Vamos a continuar en versículo 13 en nuestro texto. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora el énfasis está cambiando. Estamos entrando en un cuidado. ¿Cómo practiques tus libertades cristianas? Para que el que es fuerte no esté ejercitando libertades cristianas dañando al débil. Vamos a 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los que
quieren torcer la Biblia y dicen, pues todo me es lícito, todo es legal para mí, el robo, la fornicación, el adulterio. No, en el contexto está hablando de cosas no esenciales. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Está diciendo, esa comida dedicada a ídolos, lo puedes comer, no hay problema. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por conciencia del otro? Está hablando de nuevo de libertades cristianas. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el del muchos, para que sean salvos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, tienes libertad, está bien, puede practicar sus libertades, pero tiene que hacerlo con cuidado, para no ofender a otro hermano. Continuando, versículo 14 en nuestro texto. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Está hablando de estas cosas no esenciales. Mas para el que piense que es algo inmundo, para él lo es. Si tú crees que es malo celebrar la Navidad, no lo hagas. No lo hagas. No todos pueden ejercer todas las libertades cristianas que hay. Para algunos será ir en contra de su conciencia, y esto es pecado. Tú que tienes la libertad, el conocimiento, la madurez en la fe, tienes que tener una sensatez a tu hermano. Eso es lo que el capítulo está enseñando. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No debes de usar tu libertad para poner un tropiezo en frente de tu hermano. El amor de tu hermano es más importante que tu libertad en muchas circunstancias. No dice que no puedes ejercer tu libertad, sino que tienes que tener cuidado en la manera en que lo haces. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Es bueno tener libertades cristianas, pero hay que emplearlas con sabiduría para no producir malentendimientos. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni sino justicia, paz, gozo y el Espíritu Santo. Hay otras cosas sumamente más importantes que la comida, la bebida, los días. No debemos de poner energía y tiempo peleando sobre cosas no esenciales. Debemos enfocar nuestro tiempo, nuestra energía en asuntos de justicia, de paz, de gozo, no discutiendo de opiniones dudosas. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. De esta forma, ejerciendo sus libertades con cuidado y con sabiduría, serás aprobado de Dios y también de hombres. Tendrá un buen testimonio delante de todos. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A veces hablamos de estas cosas, no para poner abajo un hermano, no para burlar de alguien, sino para levantar el hermano, para hacerle sentir que está entre familia, una familia de amor. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es posible abusar otra vez libertades y tropezar a un hermano que tiene otra opinión si actúe sin sabiduría. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. Aquí es el dinamita. El apóstol metió otro asunto aquí. Si mires con cuidado, antes hablaba de días de comida, pero ahora está introduciendo otro asunto. ¿Qué es? El vino. ¡Ay! ¿Es pecado para un cristiano tomar vino o champán? Es un campo enorme de controversia en nuestros días. Y hermano, vamos a leer esto y tiene que decidir en su mente si realmente estás dispuesto a analizar las cosas bíblicamente o no. Cristo en su primer milagro en Juan 2 convirtió el agua en vino. En Lucas 7:31. Lucas 7:31. Cristo dijo: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, dicen: os tocamos flauta y no bailasteis. O endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Come y bebe, y decís: este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Es un pecado para un cristiano tomar vino? San Pablo dijo en 1 Timoteo 6:23 a Timoteo, si quiere apuntarlo, dijo a Timoteo: toma un poco de vino y no agua todo el tiempo. Punto de doctrina. En la Biblia no es necesariamente un pecado tomar una copa de vino, pero siempre es pecado emborracharse. Lo voy a repetir. En la Biblia no es pecado tomar una copa de vino en todas las circunstancias, pero sí es pecado siempre emborracharse. Mi suegro es un hombre muy estricto. Él se cree e enseña, como era anciano en la iglesia, que ningún cristiano debe de jamás tocar alcohol. Y su verso favorito es Proverbios 21. En Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Mi esposa explicó anoche que su padre, cuando era joven, trabajaba por una familia próspera y él era muy, muy pobre. Y él tenía que manejar el carro y los muchachos de esa familia próspera tenían grandes cantidades de fortunas y siempre querían ir tomando. Y mi suegro tenía que manejar. Y si tú manejas sobrio y los demás están tomados, vas a ver, qué ridículo. Y él, a través de los años, vio que todos estos hermanos de esa familia se cayeron por abajo y perdieron todo. Entonces, en su mente tiene esa experiencia, y a lo mejor hay alguien aquí pensando: hermano, tú no sabes lo que pasó con mi tío. Tú no sabes lo que pasó con mi abuelo. Sí, yo sé, es peligroso. Yo conozco una iglesia en Costa Mesa de la denominación ortodoxo presbiteriana y allá se sirven vino verdadero en la Santa Cena. Y si tú quieres jugo, tienes que pedir una copa especial. En los Estados Unidos, en el siglo pasado, levantaron una gran ley, cambiaron la constitución. Los cristianos tenían tanta fuerza. Tenía organizaciones que se llamaba la temperancia, pero no querían temperancia, querían enforzar abstinencia a todos, no solamente a las iglesias, para todo el país. Lograron. Cambiaron la constitución. Los cristianos tenían tanta fuerza. Y cambiándolo, empezaron a tener un desastre. Todos estaban haciendo vino y cerveza ilegal y la gente estaba muriendo, muchos, por mala bebida. Había unas grandes mafias levantadas por eso y tenían que cambiarlo de nuevo. No fue bendecido por Dios porque el país fue más estricto que Dios. Yo recuerdo una boda en una iglesia antes, en donde quizás algunos de ustedes estaban allá. Normalmente tenía esas botellas de sidra, parece champán. Y lo traían, parecían que eran estas botellas, pero al fin, al cabo, cuando vino el brindis, era champán verdadera. Y no fue en un sitio fuera de la iglesia, fue en la iglesia. Y el pastor lo tomó y dijo, pues, los que no quieren tomar, pueden dejarlo, pero si lo toman, muy poco. Y tomaron allá en la iglesia champán. No hay nada en contra de esto en la Biblia. Bueno, una amonestación. Porque eso es una de estas libertades que no todos tienen. Si tú sabes que eso es un problema para ti, no lo toques. No lo toques. El vino no está universalmente condenado en la Biblia, pero el emborracharse sí es. Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, un mandato, asunto esencial. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir, no están en rumbo al cielo los que practican tales cosas. 1 Corintios 6:9. Estamos llegando al fin. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una amonestación. Hermanos, yo personalmente prefiero abstinencia. O sea que yo no quiero ni tomar un brindis, nada en una boda, nada para mí. Pero yo no puedo exigir el mismo a todos. Y solo si lo haría yo, sería más estricto que Dios. Versículo 22. Terminando. Veintidós dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo recuerdo una vez, estuve en Tijuana, estuvimos ahí repartiendo, evangelizando, repartiendo folletos y libritos. Y estuve con dos hermanos más. Uno de él fue su primera vez. Y después de trabajar todo el día, fuimos a un restaurante. Uno de estos lugares tiene muchos restaurantes bajo un techo. Ordenamos unos platos buenos de comida mexicana. Y uno de los hermanos me pidió, ¿sería, hermano Marcos, sería ok si yo ordeno una cerveza con la comida? Y yo dije, ¡no! ¡No es buena idea! ¿Por qué? Porque él no tiene esa libertad. Su libertad no tenía nada que ver. No era el lugar, porque todo el mundo estaba mirando a nosotros. Y hasta todavía estaban viniendo, pidiendo literatura. Sería un tropiezo para otro hermano. Sería un escándalo ejercer la libertad en esta ocasión. Versículo 23, último versículo, estamos cerrando. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú sabes en tu conciencia que algo es malo para ti, no lo hagas. estará en contra de tu conciencia y será pecado. Aplicación, estamos terminando. Más estricto que Dios. Muchos pueden disfrutar un mensaje así precisamente porque en el fondo están menospreciando quizás a algunos hermanos muy estrictos. No lo hagas, no lo hagas. Esto es la enseñanza de ese capítulo. El hermano muy, muy estricto tiene un corazón para el Señor. Por la santidad, por la separación de un mundo corrompido. Quizás es un poco extremista. Ore por él. Que Dios le dé un equilibrio. Pero no puedes menospreciar a su hermano. Eso es lo que está enseñando. Y cuando tú estás ejercitando sus libertades cristianas, no hagas en manera que puede ser un tropiezo tu hermano. Hay muchas circunstancias que podemos mencionar, pero rápidamente. ¿Se puede ir una joven al baile de la escuela secundaria? Que es gran parte de la cultura en ese país. ¿Se puede bailar en una celebración de quinceañera? ¿Se puede aún tener una celebración de quinceañera? ¿Qué tal del maquillaje? Pantalones para mujeres, el uso de la televisión, las tarjetas de crédito, el uso del internet, ir al cine, jugar naipes, escuchar música no cristiana, participar en los deportes. Los hermanos han peleado, han dividido por todas estas cosas en la iglesia y lo siguen haciendo. Pero no es necesario, según la enseñanza que estamos recibiendo hoy. Hay principios. Le doy un ejemplo, la televisión. La televisión, hay una regla, una guía en Filipenses 4:8. En ninguna parte de la Biblia van a decir, ¿puedes tener una televisión o no puedes tener una televisión? En Filipenses 4:8 dice, principio, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Los padres pueden tomar ese principio y empezar a aplicar, pero van a aplicar el principio en maneras diferentes. Yo he conocido cristianos nuevos que dicen, he recibido al Señor y he tirado a la basura mi televisión. Punto. Conozco otros que dicen, nadie en nuestra casa puede mirar la televisión durante la semana por causa de la tarea de la escuela, pero en el fin de semana está bien. Otros dicen, los niños deben de cumplir su tarea y después pueden mirar un poco. Esa es la mayoría. Hice una encuesta ayer con los jóvenes. Otros dicen que pueden mirar cuando quieren, pero tienen que cumplir su tarea antes o después, no importa, pero de una manera u otra tienen que cumplir su tarea. Hay otro. Otro dice que mira la televisión mientras está haciendo su tarea y todo sale bien. Cada padre esté plenamente convencido en su propia mente. Cerrando, al hombre muy estricto, debes de establecer que estás estricto en cosas esenciales. Pablo estaba estricto en cosas esenciales, pero debe de entender que es cosa esencial antes de juzgar. Si tienes tus razones de gobernar su casa muy estrictamente, aún en cosas no esenciales, allá tú, está bien. Pero no puedes juzgar a otras familias en estas cosas, que si ellos tienen ideas diferentes en cosas no esenciales. Trata de desarrollar bien su capacidad de distinguir entre asuntos esenciales y asuntos no esenciales. El jefe de Jorge dice muchas veces, en no esenciales, libertad. Y en todas las cosas, caridad. En los esenciales, unidad. En los no esenciales, libertad. Y en todas las cosas, caridad. Hay que pedir sabiduría en cómo criar a los niños, a cómo guiar a los jóvenes. En Efesios 6:4. Estamos cerrando. Es más, eso es el último versículo. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que aplicar disciplina, pero dice, hay un límite. Pueden provocarlos a ira. ¿Cuál será la consecuencia? Anoche mi esposa, yo prediqué todo ese mensaje a mi esposa anoche, le encantaba. Y empezó a revelar su historia, porque ella creía en una familia, en una iglesia muy estricta. Anoche mi esposa me estaba explicando que en la escuela secundaria ella no pudiera ir a la mayoría de sus bailes. Hay bailes aquí, son un evento muy especial para los niños. Cada padre tiene que decidir. Se fue a uno o dos solamente porque su mamá quería permitirla. Y a veces, muchas veces así. El padre de ninguna manera. Y ella tenía la oportunidad de ir a algunas. Hasta la fecha, mi esposa ama a la iglesia. Está en la iglesia hoy, en inglés. Tiene una muy buena relación con sus padres. Llama a su mamá y su papá cada semana. Pero ella tenía otra amiga, cuyas padres eran mucho más estrictos que Dios. Nunca permitían nada, jamás. Ni eventos de la escuela, ni ir al cine, ni mirar la televisión. Y esta muchacha buscó la primera oportunidad de escaparse de esa casa sofocante y casarse con el primer hombre que se puso enfrente de su camino diciendo, papá, déjame suspirar, ¿quieres? Suspirar, estoy sofocando. Y ese muchacho, ya señora, vive en el pueblo todavía y mi esposa la conoce. Jamás va a la iglesia, jamás. No quiere nada que ver. Se puede enseñar a un joven a odiar la iglesia con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Así que es posible, peligroso vivir más estricto que Dios. Bueno, terminando. Si tú estás viviendo, condenando a otros en la iglesia, juzgando a los demás en cosas no esenciales, quiero orar por ti. Es tiempo de cambiar. Si tú has menospreciado hermanos más estrictos que tú, es tiempo para ti arrepentirte. Quiero orar por ti. Y si tú no eres cristiano, es tiempo de saber, como dice en nuestro texto, que toda lengua confesará a Cristo. El Señor, y es esencial, cosa esencial para ti, confesar a Cristo antes de que mueres en tus pecados. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar en armonía, en amor cristiano. Ayúdanos, Señor, a aceptar hermanos de diferentes opiniones en estos asuntos. Ayúdanos, Señor, a aprender y crecer en conocimiento de libertades cristianos. De lo que es razonable, lo que es sabio, Señor. Guíenos, pedimos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.